Comienzo Mañana Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana o el mediodía. Y en este caso son las 12 y 15 minutos y nos adentramos en la actividad parlamentaria, en este caso de la pasada semana, puesto que hoy el carnaval nos inunda a todos y bueno, pues el lunes previo al festivo de martes de carnaval, pues para muchas empresas, para muchas instituciones, bueno, pues representa un día de puente. En este caso, bueno, pues el puente del carnaval recuperándose todavía del domingo y pendiente de mañana martes, día importante esta noche. Por tanto, aquí en la isla Fuerteventura habrá también una noche importante en un víspera de fiesta. Pero la semana pasada fue, muy productiva en cuanto a debate, no solamente en comisión, sino también en pleno. Había pleno el martes y miércoles de la pasada semana. Y bueno, pues hablaremos primero de comisión, porque precisamente se plantea una mejora de la ley del suelo sobre los proyectos de interés insular solicitada por la FECAI y con relación a la isla de La Palma. Y para comentarnos todo este debate en comisión, para comentarnos en este caso cómo se producía y los acuerdos que se adoptaban finalmente, pues está con nosotros Esther González. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy parece un día de Nueva Canarias este, ¿eh? Pues acabamos de tener a Pedro Quevedo, que nos vino desde Canarias, para estar aquí con nosotros, ¿sí? Acaba de terminar, y ahora con Esther González. Pero parece que se ha cortado, vamos a intentar recuperar esa comunicación con Esther, que apoyaba además la mejora de la ley del suelo sobre el proyecto de interés insular solicitada por la FECAI, pero en este caso, ya que hablamos tanto de interés insular en estos días, Nueva Canarias apoyaba el dictamen de la comisión, que además incluye una novedosa regulación para la declaración de ruina de las edificaciones afectadas por la erupción de La Palma. En este caso, en el Parlamento de Canarias, se contribuía la pasada semana con Nueva Canarias, con su voto favorable en comisión, a aprobar por unanimidad el dictamen de proyecto de ley de modificación de la norma del suelo, al incluir mejoras solicitadas por la Federación Canaria de Islas sobre los proyectos de interés insular y para clarificar la competencia de los cabildos en los planes de ordenación de los recursos naturales. Y en este caso Esther González subrayaba en ese momento, en esa comisión, que además el valor de incluir una novedosa regulación en el ámbito canario y posiblemente del Estado para la declaración de ruina de las edificaciones afectadas por la erupción volcánica de La Palma. Bien, recuperada esa comunicación, decía que hoy parece que tengamos un día de Nueva Canaria con Pedro Quevedo aquí en los estudios desde Gran Canaria, que vino, y ahora con Esther, que abrimos este espacio de Parlamento.
Pues sí, me alegro que sea hoy un día de Nueva Canarias, que no sabía que Pedro había estado ahí, que estaba en Fuerteventura, pero vamos, que genial, por mí, encantada, desde luego, que sea día de Nueva Canarias. Algún día teníamos que tener.
Hombre, claro, ha venido expresamente para estar con nosotros hoy en una entrevista concertada. O sea que, bueno, en un espacio que se llama Análisis, y hemos tenido oportunidad de hablar pues una hora larga, casi 20 minutos, con Pedro de un poco de todo, ¿no? Esther, un empujón a la situación que se encuentra La Palma, a instancia de la FECAI, y bueno, pues clarificando no solamente la ley del suelo para la vivienda, las edificaciones afectadas por la erupción del volcán, sino también el papel que han de jugar los cabildos a la hora de regular, en este caso, bueno, pues toda una situación novedosa como esta, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, este proyecto de ley, que es el proyecto de ley 20, que viene de un decreto ley, traía básicamente, estaba estructurado en tres apartados como decreto ley o como proyecto de ley antes de empezar negociaciones y aprobar enmiendas. Por una parte era la situación de los POR para los cabildos, puesto que, bueno, desde el año 2000, la ley del 14, el año 2014, pues la ley 14, pues la comunidad autónoma les atribuyó no les transfirió ni les delegó, sino les atribuyó o en definitiva les endilgó, hablando pronto y claro, pues la competencia para que tuvieran, ya tenían la gestión de los espacios naturales, pero era de los instrumentos de planificación de esos espacios naturales, los llamados POR, ¿no? Entonces, bueno, pues se los atribuyó, hubo bastante problemas con eso, porque se los atribuyó, pero sin garantizarle la suficiencia financiera, o sea, sin medios materiales, personales, económicos para su elaboración. Bueno, en el caso de los cabildos empezaron a hacerlo y de repente, pues, alguien se salió de la manga porque empezaron los técnicos, los juristas, pues, el año pasado, a plantearse que no, que la única competencia que tenían los cabildos eran los POR, o sea, cuando los píos tenían consideración POR, pero los otros que se hicieran no, cuando ya los cabildos habían aprobado POR que no estaban dentro de su pío, ¿no? Entonces, bueno, ahí se montó un lío, y entonces para clarificar esa situación y para dejar claro y meridiano que los POR eran competencia de los cabildos desde su inicio hasta su aprobación definitiva, bueno, pues vino la primera parte de ese decreto ley. La segunda parte de ese decreto ley era una cuestión de la legalización de las explotaciones ganaderas, tanto en cuanto cuando se aprobó la ley 5, que también venía de un decreto ley, se aprobó, y además que conste que una de las promotoras fui yo, el que no parecía razonable que dijeran que los cabildos o los ayuntamientos, los consejos insulares de agua, que tenían que emitir su informe, si no lo emitían en el plazo de un mes, pues el silencio era positivo y se les ignoraba poco menos, y que después el gobierno, la comunidad autónoma, la Consejería de Agricultura tenía 6 meses para dar el visto bueno o no a esa legalización, ¿no? Y si no lo hacían, el silencio era negativo. Y entonces yo planteaba que, bueno, que las reglas del juego tenían que ser iguales para todos, y que además cuando tú habías atribuido las competencias en todo lo que es planificación territorial a los cabildos y a los ayuntamientos, lo que no podía ser que sus informes cayeran en saco roto, porque si ningún cabildo, ningún ayuntamiento en un mes hace un informe, dada la carencia de personal que tienen igual que la comunidad autónoma, y que además y el problema además es que esos informes de no emitirse podrían conllevar responsabilidades patrimoniales a los cabildos y a los ayuntamientos y al Consejo Insular de Agua. Ahí estuvimos en aquella ley anterior, en unas negociaciones, conseguimos el que se ampliara de un mes a 2 meses y que el silencio, que era lo que yo decía, el silencio sea igual para los dos. Si es negativo, yo entendía que debía ser negativo, pero si era negativo, negativo, y si era positivo, positivo. Bueno, pues se sacan este decreto ley donde vuelven a cambiar el sentido del silencio como lo tenían puesto en el decreto ley 15, perdón, que era la PL 10 y luego ley 5, y luego pues ahí volvimos a tener esta vez pues otro desencuentro. Al final, pues bueno, se sacó una enmienda que consensuaba por todo el mundo, donde permitía el silencio era negativo, solo positivo para los ayuntamientos, cabildo y consejo insular de agua, a los efectos de la tramitación del expediente, pero así quedaban exonerados de cualquier tipo de responsabilidad. Eso fue un tema importante, esa clarificación, que yo creo que estaba clarísimo en la ley 14 y en la ley del suelo del 17, pero bueno, aquí empezaron, como siempre, las distintas interpretaciones, y así se hizo. Y luego había una parte que tenía que ver con la agencia tributaria, que no era más que en un decreto del año anterior que faltaban dos palabras, y lo que en vez de tramitarla como ley se metió en esta y ya está. Luego, a base de la negociación en la ponencia, se metieron varias enmiendas importantes. Una, a petición de la FECAI, y que venía a hablar de los tiempos y de los procedimientos para las expropiaciones forzosas, porque cuando era un proyecto de interés insular, cuando además era de emergencia, bueno, pues los procedimientos de expropiación eran muy largos, con lo cual el carácter de necesidad y de emergencia pues al final quedaba el saco roto. Por el CIP, solo por el proyecto de expropiación se autorizó, o sea, se metió en esta ley una simplificación importante de la expropiación cosa que es, que insisto, era necesaria. Y luego con respecto a dos temas para La Palma. Por una parte, el hecho de que las, como has dicho, de que las viviendas, esas viviendas que no las enterró la lava, que quedaron afectadas o que quedaron en el límite de la lava, pero que no son habitables, ¿no? Que pudieran declararse, o sea, que no hubiera, porque en las condiciones normales habría que demolerlas, serían, y entonces el planteamiento que se hacía era, bueno, que las asumiera Cabildo o Ayuntamiento y sirvieran para que fueran referentes de lo que significaba, de lo que significó esa erupción de Cumbre Vieja. Entonces, pues bueno, no serán todas, serán las que elijan, pero que sí no se declaren en ruina y obligatoriamente haya que derruirla, sino que se queden como un vamos, una medida, un referente sobre lo que significó el volcán de Cumbre Vieja, lo que arrasó y lo que se quedó en el límite o arrasado. Una parte yo creo que es interesante porque es muy muy gráfico esa situación, y entonces creo que eso es importante. Y después otro tema importante de los que tenían pues graves problemas en los ayuntamientos y sobre todo en los cabildos, que eran los espacios naturales, porque en la ley del suelo se determinó que los anexos o deberían determinados y zonificados en los espacios naturales se declararon espacios naturales y que no venían en un anexo sino en los artículos de la ley, y resulta que cuando llegan a la ley del suelo, a la ley del 17, pues parte de esos quedaron derogados, con lo cual no tenía ningún sentido. El planteamiento era todos los espacios declarados naturales se incluyan en el anexo de esta ley y de la ley del suelo, y todos queden en vigor, porque si no, de repente determinamos algo como espacio natural, espacio protegido, y por mor de ese, creo que en alguna parte equivocación, porque unos lo hicieron y otros no, pues dejaban de existir. Y ahí hay uno de los temas que se quiso solucionar era el tema de Fuente Santa, ¿no? Entonces, ahora y a partir de la aprobación, pues el día 23 de este proyecto de ley, el número 20, no sé al final qué número fue la ley en sí, pero el proyecto de ley es el 20, bueno, pues quedan clarificados los espacios naturales que existen, que se aprobaron en su día y que todos quedarán en vigor.
Bien, ¿en qué medida ha podido afectar toda esta situación a la resolución final por parte tan demandada por parte de los palmeros? ¿Ha podido ser un obstáculo ese no reconocimiento que ahora se recoge en esta proposición de ley? ¿Ha podido ser esa imagen o esa falta de definición sobre, por ejemplo, esas viviendas que son habitables pero no se pueden habitar porque están coincidiendo con la lava, o intransitables o sin servicio? ¿Esto o las zonas de como hablabas, de espacios naturales, en qué medida ha podido esto ser un problema a la hora de resolver la situación de La Palma, de los afectados?
Hombre, vamos a ver, yo creo que no es que con esto se solucione todo, pero sí que se da un poquito más en determinadas soluciones. O sea, a ver, hay viviendas, como bien dice, que no se las llevó la lava, que a lo mejor incluso a lo mejor no las tocó, sino se quedó en el patio, como dice, la puerta a la entrada, pero que no son, o sea, que hay que declararlas en ruina. ¿Sabes que cuando hay que declararlas en ruina hay obligación de destruir, o sea, de demolerlas, y además esa demolición va por a cargo del propietario? Entonces, el que haya determinadas viviendas que sí puedan ser utilizadas como, vamos a decirlo, como museo, aunque no haya nada dentro, pero como referencia, como monumento a eso, bueno, pues permite el no declararlas en ruina, el que el cabildo, ayuntamiento o quien sea las adquiera, tiene una solución para esos propietarios, y además tienen, pues yo creo que pueden ser, hombre, que no van a ser todas las que están en esas condiciones, pero determinadas pueden ser un referente para aquello que pasó, para que dentro de 20 años los niños de hoy vean qué era lo que pasó, se vean allí la lava al lado de esa casa, cómo quedó, yo creo que sí, es muy muy gráfico. Con respecto al tema de los espacios naturales, creo que también, no solo en la isla de La Palma, sino en todas las islas que en esa situación, o sea, que veían que tenían espacios naturales aprobados y que de repente, por mor de algún error en la ley del suelo, pues dejaron de serlo. Y además, sí, para los palmeros en particular, la de Fuente Santa. Ya sabes que tenía una resolución judicial, porque queda, y entonces con esta ley ya Fuente Santa vuelve a ser espacio protegido como lo era pues antes de esa resolución judicial.
Muy bien, y un tema por el que le quería preguntar, y vamos a seguir comentando luego más tarde con Rosabella Cabrera, en este caso la PNL, que se debatieron dos PNL, se aprobaron dos PNL en el Parlamento de Canarias, una presentada por el Bloque Nacionalista, Partido Popular y Podemos, y otra presentada por el Grupo Socialista, por Nueva Canaria y la Agrupación Socialista La Gomera. Me refiero en esta proposición de ley, habla sobre el proyecto Dreamland, ciudad cinematográfica de Fuerteventura, en el que ustedes apuestan por el desarrollo de este tipo de iniciativas, pero no en este lugar. En el lugar en el que se ha planteado.
Por supuesto, o sea, nosotros entendemos que el proyecto Dilla puede ser, y así lo manifiestan los majoreros, puede ser un proyecto interesante, no para diversificar la economía, como están planteando, pero sí para diversificar pues el turismo de Fuerteventura, en tanto en cuanto, pues aparte del sol y playa, que es lo que caracteriza a la isla de Fuerteventura, pues pueda tener otros nichos de negocio de alguna parte asociado a su paisaje y a su climatología. Pero desde luego lo que sí que no aprobamos bajo ningún concepto es que se... Vamos, y por supuesto que se incluyen en el espacio natural, sin hablar, pero ni siquiera en zonas donde esos espacios naturales, o sea, en zonas fuera de los espacios naturales, pero que sí de alguna manera puedan verse afectados por esa construcción en los límites de un espacio natural, porque no solo estamos hablando de un espacio natural que son las dunas, sino estamos hablando de protección de aves, estamos hablando y protección marina incluso, ¿no? Entonces, por supuesto, no estamos en absoluto de acuerdo en que esa sea la ubicación. Lo que ha aprobado el Cabildo de Fuerteventura nos parece una temeridad, y entendemos que es nuestra posición, es la posición de Nueva Canarias en Fuerteventura, la posición de Nueva Canarias a nivel nacional, y creo por lo que el otro día en los debates del otro día en el pleno, con la posición de la inmensa mayoría, y yo creo que también hay posición de la mayoría, la posición de la mayoría de los majoreros, de la ciudadanía, con lo cual insisto al margen de esa, que lo que importa, que lo principal ya ni siquiera es la posición de la mayoría de las formaciones políticas, es la posición y el deseo de los majoreros, y eso es lo que impera. Creo que sí, que pues, este proyecto, como otros necesitados, puede ser interesante, pero tiene que estar bien analizada su ubicación, que no impacte en el territorio, y que Fuerteventura, o sea, el análisis, el concepto, el valor paisajístico de Fuerteventura no quede roto.
Muy bien, pues Esther González, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, y bueno, pues a disfrutar de... No sé si eres muy carnavalera.
No es que no sea muy carnavalera, es que estoy...
Sé que estás convaleciente.
Pero estoy convaleciente, con lo cual, como verás, con un brazo lleno de puntos, poco me puedo meter yo en los carnavales. Pero bueno, aquí estoy, y otro año será los carnavales. Otro año podré disfrutar de los carnavales.
Primero lo primero. Hasta siempre. Suerte, recupera, que te recuperes pronto. Salud.
Santiago, buenos carnavales para ti.
Saludos. Hasta luego. Bien, pues hablando precisamente de esa PNL, de esas dos PNLs aprobadas en el Parlamento de Canarias la pasada semana con respecto al proyecto Dreamland Ciudad Cinematográfica de Fuerteventura, bueno, y la ubicación que se ha presentado como preferente, en este caso dentro del proyecto, y que fue declarado de interés insular por parte del Cabildo Insular de Fuerteventura, bueno, pues tenemos, como decíamos, a Rosabella Cabrera Noda, diputada por la isla de Fuerteventura del Grupo Socialista Canario, que participaba también de este pleno y participaba también de la defensa de esta PNL que está, resultó aprobada. Rosabella Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Santiago.
¿Qué tal estamos? ¿Qué tal estamos, digo? ¿Bien?
Ay, perdón, es que perdí el sonido. Bien, bueno, empezamos la semana, vamos a ver qué nos depara, pero en principio bien.
Por el momento carnavales mañana, ¿eh? O sea que
aquí eso para empezarlo ya bien.
Aquí en la capital y en el Parlamento también, o sea que
sí,
bueno.
Sí, es cierto, bueno, es cierto. Por lo menos para descansar o para disfrazarse, a aquellos que les guste mucho el carnaval.
Bueno, pues Rosabella, ¿cuál es la, al final, después de aprobarse las dos PNL que se presentaban por diferentes grupos, la de ustedes, la del Partido Socialista con Nueva Canaria y la Agrupación Socialista de La Gomera, bueno, pues lo que se planteaba era apoyar y fomentar iniciativas como esta y de cualquier tipo que venga a mejorar el tejido económico, empleo y riqueza de todas las islas, y pero por otra parte, en cuanto a este proyecto en concreto y su ubicación, apostar por su desarrollo una vez se termine una ubicación alternativa que no genere rechazo social y en armonía con la conservación y la restauración de los espacios naturales protegidos y la biodiversidad y la geodiversidad. En este caso, esta es la PNL aprobada, iniciando además la revisión y posible modificación de la Ley 4/2017 de 13 de julio del suelo y espacios naturales protegidos de Canarias, de manera que, bueno, pues todo este tipo de procedimientos se puedan controlar con así como intensificar los controles y exigencias de los mismos, ¿no? ¿Cómo queda la situación después de estas dos PNL, en concreto de esta aprobada, firmada por los tres grupos que he mencionado?
Bueno, nosotros la intención nuestra, igual que el resto de grupos que participaron en esa proposición no de ley que firma el Partido Socialista, era con la intención de acabar de una vez con las controversias y con las diferentes argumentos respecto a la posición del Partido Socialista en la isla de Fuerteventura al proyecto Dreamland. Esa es una fijación de posición. Nosotros estamos, como bien decía, a favor de ese proyecto, siempre lo hemos estado. Y ahora, pues después de ese camino andado, que no significa que nos hayamos contradecido, ni mucho menos, sino que lo que hizo el Partido Socialista en el Cabildo de Fuerteventura, en ese famoso pleno, fue dar pie a iniciar el expediente. Una cosa es iniciar el expediente y otra cosa es la conclusión final que se derive de ese inicio. Así lo establece la ley en su artículo 128. A raíz de ahí, pues empezó a utilizar este tema a modo de argumento pre-campaña electoral por parte de otros grupos políticos que no han dejado de salir permanentemente en prensa haciendo acusaciones, matizaciones y siempre respecto a la posición y la calificación que había tenido el PSOE en este asunto. Nuestra intención era, ante la contestación social que se ha derivado, pues apaciguar, intentar hacer entender que el Partido Socialista está con la isla de Fuerteventura, con el interés general de la isla de Fuerteventura, por eso apoyamos este proyecto, porque creemos que es una alternativa interesante, viable para las generaciones futuras. No tenemos por qué conformarnos con ser la playa de Canarias ni la playa de España, sino que tenemos que apostar por el desarrollo de otras profesiones que se puedan llevar a cabo aquí y que estas generaciones futuras permanezcan en la isla con su familia, con sus amigos y tengan la alternativa de desarrollarse profesionalmente. Y esa es la única vía que nos ha movido, siempre por el interés de la isla de Fuerteventura, sin matizaciones. Y esa ubicación que proponía en primer lugar el promotor, pues no es, la ciudadanía de Fuerteventura considera que no es viable por su valor paisajístico y y ecológico y por la biodiversidad que reúne ese territorio, nosotros apostamos por otra ubicación, siempre y cuando se quede en la isla de Fuerteventura. Eso, el procedimiento sigue en marcha porque es un procedimiento reglado que contiene la ley del suelo que aprobó Coalición Canaria y el PP, no me canso de repetirlo, y como también decía, de aquellos polvos, estos lodos, esta ley del suelo es la que ha dado lugar a que haya interés insular y autonómico de iniciativa privada. Por tanto, estás creando un espacio para que los promotores tengan todos los derechos de presentar aquellas iniciativas que consideren convenientes. Pero lo contempla la propia ley del suelo, igual que contempla el procedimiento a seguir cuando son proyectos de interés autonómico insular de iniciativa privada. En virtud de eso, se ha montado un debate tan intenso y también muchas veces interesado y partidista por parte de otros partidos, otros grupos políticos. Entonces queríamos fijar posición de una vez por todas y saber, que todo el mundo sepa, la posición del Grupo Socialista, valga la redundancia. Y de ahí, pues, la presentación de esta proposición no de ley y la defensa de la misma.
Bien, recogiendo el documento remitido por el presidente del Cabildo de Fuerteventura el día 17 de diciembre del pasado año 2022, con el número de anuncio 4131 que se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias, con ese número de anuncio el 28 de diciembre de 2022, bueno, pues en el punto primero no habla de iniciar los trámites, en el punto primero lo que dice es de declarar de interés insular el proyecto de interés insular de Inland Studios con toda la documentación que le acompaña, y luego pues abre en los otros apartados, pues abre los dos tiempos, los dos periodos de alegaciones, una sobre el expediente, otra sobre el expediente y todo lo que es el estudio medioambiental, en este caso que ya culminó el pasado 1 el 3 y otro el 13 de este mes. En este caso lo que dice también el documento es que corresponde, es el órgano competente para autorizar el proyecto, es el Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Aquí también hay controversia, porque también se plantea que si esto es, alguien dice que esto tiene que ir al Cabildo, al Gobierno de Canarias, pero la realidad es que tiene que ser ahora contestar esas alegaciones por parte del órgano medioambiental del Cabildo, lo que era la antigua CONMAC, ahora insularizada, y luego pasar por el Pleno donde tendrán que pronunciarse todos. Significa que en esa ubicación, que es en la que se está en discusión, el Partido Socialista ya ha tomado la determinación de que en esa ubicación no va a aprobar este expediente.
Yo sé que ahora mismo se terminó, cierto, el pasado día 13, la información pública en el que el Cabildo, entiendo que le ha pedido informe ambiental y de biodiversidad a la Consejería de Transición Ecológica, y en virtud de esos informes entiendo que el Cabildo actuará. La posición del Partido Socialista, por supuesto que somos respetuosos y escrupulosos con el procedimiento y con la ley tal cual está establecida, porque una vez aprobada no te queda sino respetarla y acatarla, pero desde luego que lo que defiende el Partido Socialista es que esa ubicación no suponga más controversia, más problemas ni más enfrentamiento en la isla de Fuerteventura. Creemos que el proyecto es lo suficientemente interesante como para plantearlo en cualquier ubicación y en otra ubicación y buscar otra alternativa que se suponga que el proyecto se queda en la isla, que el proyecto se desarrolla en la isla por el bien de los majoreros y que esa ubicación que ahora mismo está propuesta, pues dependiendo de los informes y dependiendo de las decisiones que se tomen en ese órgano ambiental del Cabildo, pues se desista de ella y se busque otra alternativa. No obstante, tengo que decir también, Santiago, si me permite, sí, que en Coalición Canaria y Partido Popular, en su proposición no de ley, pedían, en uno de sus puntos pedían, a lo mejor es un poco engorroso el tema, intentaré ser clara, en uno de sus puntos pedía, primero, por un lado, ese informe ambiental y de biodiversidad a la Consejería de Transición Ecológica, que el Cabildo entiendo que se la ha solicitado y ya lo tendrá en su poder o estará terminándolo, y también pedía, por otro lado, un estudio de impacto ambiental alternativo al del promotor. En estos casos, el promotor es el que presenta ese estudio ambiental. Entonces, ellos, como supuestamente pues les ofrecerá dudas, pues pedían que el Gobierno de Canarias hiciera un estudio de impacto ambiental alternativo al del promotor, al ya propuesto. Y tengo que decir aquí, para matizar también, porque se enredan todas las cosas y en los matices se va lo importante del tema, es que el gobierno de Canarias, en la última ley del suelo que aprobaron, se le quitaron las competencias ambientales y las trasladaron al Cabildo. O sea, que es el órgano ambiental del Cabildo el único que puede hacer cualquier tipo de estudio sobre el estudio ambiental alternativo, es el único que puede. Porque en esa ley del suelo, el gobierno de Canarias le quitaron esas competencias. Por tanto, me parece ciertamente sorprendente que en esa PNL quitan un informe que ellos saben que el gobierno de Canarias no tiene competencias para resolverlo o para hacerlo. Simplemente el matiz, porque a veces no nos ponemos a hablar de temas jurídicos, de órganos ambientales, de quién tiene las competencias, y quizás lo que hagamos sea confundir aún más, porque es un tema complejo cuando hablamos de urbanismo. Entonces, lo que queda claro es que el Partido Socialista aboga por el desarrollo del proyecto Greenland en una ubicación de la isla de Fuerteventura que no genere ese rechazo social. El rechazo social de la sociedad civil, no de los grupos de la oposición, no de los grupos políticos actuales que sean distintos al PSOE.
Bien, lo que sí está en el periodo de alegaciones es que el gobierno se pronuncia, por lo que me han comentado, se pronuncia respecto al proyecto y la ubicación desde esa consejería, ¿no? O sea, pero bueno, otra cosa distinta es quién tenga la competencia para desarrollar, como usted dice, el estudio medioambiental alternativo.
Exactamente, el gobierno se tiene que pronunciar a instancias del Cabildo, que le tendrá que solicitar ese informe de biodiversidad. Sí. Con respecto a como tú bien dices, bien explica, proyecto y esa ubicación, pero el estudio de impacto ambiental alternativo al del promotor no lo puede emitir el gobierno de Canarias ni la Consejería de Transición, sino que esa competencia está en el Cabildo y serán ellos los que se pronuncien al respecto.
Y claro, con la creación de los órganos ambientales insulares, bueno, pues se quedaba sin efecto todo lo que era la antigua CUNMAC, ¿no?
Exactamente, esa fue la lucha en la pasada legislatura, esa era la lucha que me acuerdo que el fallecido Carmelo Padrón, prestigioso urbanista que abogaba siempre por mantener esa COMAP, ese fue el debate y las diferencias que mantuvo el Grupo Socialista de la pasada legislatura con el Grupo Nacionalista, intentando pues que esas competencias las mantuviera el gobierno para que fuera un control homogéneo, ¿no? Hubiera una iniciativa urbanística y medioambiental sobre todas las islas fuera por igual acometidas desde un único órgano. Ahora mismo, pues cada cabildo tiene el poder y dispara ese poder en función de lo que les parezca más adecuado, más interesante o ellos crean conveniente. O sea, ya no se lleva ese control ambiental desde el gobierno de Canarias, sino que lo tienen los órganos insulares.
Muy bien, pues Rosalía Cabrera, gracias por estar con nosotros y bueno, pues feliz carnaval. A ustedes al sur no le ha llegado, pero aquí todavía estamos celebrándolo y se sigue celebrando. Gracias, hasta siempre.
Gracias a ustedes, hasta
Saludo.
Siempre.
Bien, pues como venimos comentando a lo largo de este espacio de Parlamento, dos fueron las enmiendas a la proposición no de ley, las PNL que se presentaban en el Parlamento de Canarias. Primero fue una del Grupo Nacionalista Canario, firmada también por el Partido Popular y en este caso también por el Grupo Podemos, que se desgajaba de los grupos del gobierno y firmaba la primera de las PNL. Esta se retrasaba, se presentaba una segunda PNL, que es la firmada por el Partido Socialista, por Nueva Canaria y Asamblea Socialista La Gomera, que es la que acabamos de comentar con Rosalía Cabrera Nova. Y para comentarnos sobre la primera PNL presentada, en este caso por el Grupo Socialista Canario, por el Partido Popular y Podemos, bueno, pues está con nosotros quien dio voz a esa PNL en el Parlamento de Canarias, además una voz encendida en ese pleno. Mario Cabrera, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues todavía está ronco de la intervención, ¿no?
No, esto va a ser de las asambleas posteriores y esto los carnavales pueden tener algo de culpa.
Bueno, pues hablemos de esa PNL, de que presentada ustedes pedían en definitiva que en este caso pues ese proyecto en la en esa ubicación. Ustedes decían sí al proyecto en la isla de Fuerteventura, cosa que, bueno, cuando habla el presidente Cabildo o hablan algunas otras personas, pues hablan de que ustedes se negaron dijeron no a Dreamland. En este caso queda claro, igual que el PSOE fija sus posiciones en el Parlamento Canario con esa PNL de que comentaba con Rosa Bella, bueno, pues ustedes también fijaban su posición clara en el Parlamento de Canarias, con lo cual todos los grupos que conforman el arco parlamentario, en definitiva, han dicho no a Dreamland en esa ubicación, ¿no?
Efectivamente. Esto es más sencillo, es decir, porque el Partido Socialista ya va teniendo varias versiones, ¿no? O sea, lo primero era dejar hacer, y es lo que pasó en Fuerteventura, y ante el rechazo social, que no eran 30 indocumentados, ante el rechazo social, más de 25.000 firmas en Internet, y el rechazo de ayuntamientos, de colectivos, de asociaciones, de los vecinos en general, el Partido Socialista en Canarias empieza a regular, para entendernos pronto. Y la ley del suelo es la misma ley. La ley del suelo es una buena herramienta que nos ha permitido, con esa herramienta de declarar de interés insular proyectos, pues desde ampliar cementerio a poder desbloquear un tramo de la autovía aeropuerto, un cruce de Pozonero que llevamos más de 20 años de retraso con ella. Esta herramienta es posible que nos lo desbloquee. En fin, nos permite avanzar en muchas cosas. Pero miren, no es la ley del suelo la que obligó al Partido Socialista a decir que sí a la ubicación del Drila en el entorno de las dunas. No. Que no venga, se lo expliqué a la compañera Rosa Bella del Partido Socialista, y la tocó jugar el peor papel, porque está entre don Blas Acosta, secretario insular, y Ángel Víctor Torres, secretario regional del Partido Socialista. Don Blas Acosta dice que son 30 indocumentados los que se manifiestan en contra de Fuerteventura, y don Ángel Víctor habla de rechazo social. Y bueno, han tenido que ser una componenda en esta historia. La PNL que presenta Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular y de Podemos va mucho más allá de la que plantea el Partido Socialista y Nueva Canarias, que es bastante descafeinada y que llega a remolque de la nuestra. Pero déjeme que diga algo más. La ley del suelo se aprobó la legislatura pasada por Coalición Canaria y Partido Popular, nos lo recuerdan todos los días, por 37 votos a favor y 22 en contra. Y bueno, en esta legislatura, que ya estamos terminando 4 años, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y ACG la han modificado en 5 ocasiones. En 5, ¿eh? Y la han modificado para hacerla más permisiva de lo que nos criticaba. Aquellas puertas traseras de las que el Partido Socialista hablaba, hoy son más puertas todavía. Las han ampliado esas puertas. Por tanto, el Partido Socialista ha asumido la ley del suelo y la ha hecho más permisiva. Pero con la ley del suelo en la mano, que es lo que le explicábamos el otro día, han cometido errores y se la han saltado para poder permitir lo que nosotros desde Coalición Canaria entendemos que es un pelotazo urbanístico. Porque que alguien me explique qué es lo que se compra hoy en el entorno de Corralejo a 0,50. No hay ni un chupachú se compra hoy en el entorno de Corralejo a 0,50, y hay quien consigue terreno. Por tanto, nosotros desde el minuto cero hemos dicho sí a la diversificación económica, sí a la industria del cine, pero no a la ubicación. Y eso es lo que los compañeros y compañeras del Cabildo dijeron. Cuando se lleva al Cabildo, se lleva el proyecto Dreamland con la ubicación que tiene propiedad, que es el suelo que han comprado arriba a 0,50.
Preferente dentro de, aunque le acompañen 4 ubicaciones más.
Alternativa, pero lo que dice también la ley es que tiene que estar comprada ese suelo. ¿Los demás están comprados? No. ¿Es propiedad de los demás? No, siguen siendo propietarios individuales que no se saben ni quién son ni tienen estudios. Por tanto, lo que se llevó al Cabildo era desarrollar el proyecto Dreamland en el entorno de las dunas. Diga el PSOE lo que quiera decir ahora. Ahora están reculando y queriendo decir. Y ahora está el propio presidente del Cabildo, Sergio Lloré, queriendo decir que dijimos, mira, lo que hemos dicho la gente lo tiene claro. Sí a la diversificación, porque además hay que entrar también en el proyecto, pero no a esa ubicación. Que busquen alternativas. Nos dijeron que bueno, que era cuestión de 3 o 4 meses, porque si no se iban para otras islas, que perdían los fondos europeos. Ha pasado ya varios años, ni se ha perdido los fondos europeos, ni se ha ido para otra isla. Por tanto, debe ser que el suelo tiene mucho que ver en esta situación. Mire, la ley del suelo le advirtió a los consejeros y consejeras del Cabildo que votaban a favor de que el Drina se construyera ahí, que se lo estaban saltando. Estábamos en un suelo que no está antropizado, estábamos en un suelo que no está cercano a un suelo urbano, estamos en un suelo que no tiene infraestructura, estamos en un suelo cercano a un espacio natural, en una zona tampón de la reserva de la biosfera. Es decir, estábamos en un suelo que la misma ley del suelo de la que nos quieren acusar les decía, aquí no cabe. Pero es más, la propia ley del suelo, porque el Partido Socialista, Sergio Lloré, Podemos, todos decían que no era un suelo protegido. Es de protección agraria. Intentaron engañarnos durante todo el tiempo. Y son nuestros compañeros en La Oliva, cuando ven los informes, dicen, oiga, vamos a pedir los informes aquí. Las normas subsidiarias de La Oliva dicen que aquí hay un suelo de protección agraria. Se acabó la discusión. Se acabó la discusión. Del momento que un suelo de protección agraria, ahí no se puede hacer. Se podría, pero es el gobierno de Canarias quien tendría que informar
ahora. Cambiando el uso.
Efectivamente. Entonces, la pelota ahora la tiene el Partido Socialista, y ese es el problema que tiene, que don Blas Acosta en Fuerteventura advirtió al señor Balbuena que si quería cambiar ese drill de educación, que se presentara por otro partido político. Eso lo dijo en medios de comunicación, y ahora sabe que el señor Balbuena le gana el pulso, le gana el pulso, porque han tenido que escuchar a los 6 ayuntamientos, han tenido que escuchar no a 30 indocumentados, sino a toda la sociedad de Fuerteventura y de Canarias. Esto, junto con Cuna del Alma, ha venido a demostrar que hay varios PSOE en Canarias, los que defienden la bandera ecológica cuando están en campaña y los que ejecutan el desarrollismo cuando tienen áreas de poder, llámese Cabildo de Tenerife o el propio gobierno de Canarias. Por tanto, con la ley del suelo en la mano, el Dreamland hoy no se puede construir en el entorno de las dunas de Corrales. Ese proyecto está muerto, literalmente muerto, para tranquilidad de los majoreros y majoreras. ¿Tiene alternativas? Sí. ¿Tendrá el apoyo de Coalición Canaria? Oiga, nos tendremos que sentar. Ya lo plantearon nuestros compañeros concejales en La Oliva, la alcaldesa. Convoque usted una comisión de trabajo para presentar alegaciones. No lo hizo. No convocó a la comisión. Convoque usted una comisión donde esté el promotor para que nos traiga suelos alternativos dentro del municipio, porque queremos que se quede en el municipio. Fíjese si Coalición Canaria está defendiendo o no, que han dicho queremos que se quede en el municipio. Y Coalición Canaria en Antigua, la compañera Nairobi, ha dicho, oiga, tiene usted suelo en Antigua. Es decir, que quererlo lo queremos, porque cada uno lo quiere en su municipio. Por tanto, La Oliva tiene un mandato, la alcaldesa tiene un mandato. Convoque usted al promotor con los grupos políticos y a ver si es verdad que hay otros suelos alternativos. En ese no se puede hacer. ¿Qué es lo que planteábamos nosotros en nuestra PNL? Varias cosas. Una, seguir mejorando la ley del suelo. Y lo que decimos es lo que ya habíamos defendido en su momento. El suelo rústico no puede venir a ser la alternativa a los suelos industriales y a los suelos urbanos, porque entonces nos cargamos los planes insulares y los planes generales, y nuestros planes siempre han ido a equilibrar la isla, a un crecimiento de camas pues proporcional con las zonas turísticas, con los municipios turísticos, a unas zonas industriales proporcionales, crecer de forma proporcional. Por esta regla de tres, si es la inversión privada quien va a decir dónde se hacen los grandes proyectos, al plazo de 10 años Fuerteventura está desequilibrada, pues a lo mejor Pájara estará con infraestructuras obsoletas, y Corralejo, por tener una cercanía con Lanzarote y por tanto un potencial turístico mayor, pues puede estar súper colapsada e imposible vivir en ella. Oiga, eso es lo que decimos. Vamos a castigar a quien quiera irse a los suelos rústicos. Vamos a castigar, en el sentido, no castigar, sino decir, no ponerle incentivos. Si usted tiene que ir ahí porque no queda otro remedio, porque se demuestra que es estratégico, que es urgente y que tiene que ir ahí, usted paga lo mismo que si fuera suelo urbano o suelo industrial. ¿Y a quién se lo paga? Pues al ayuntamiento de turno. ¿Y por qué? Porque así no estamos yendo a buscar suelos baratos. Y al mismo tiempo me desclasifica la misma cantidad, 160.000 metros, de suelo urbano o de suelo industrial. Entonces podríamos mantener los equilibrios de lo que son nuestros planes generales y nuestros planes insulares. Y a doña Rosa, que la escuchaba ahora decir, es que le quitan competencias a los cabildos y ahora se las piden. No, no, si el punto 2 es clarito, emisión del informe de afección ambiental y biodiversidad, que tiene que hacer el gobierno de Canarias, y como quien está haciendo el estudio de impacto ambiental, parece que es el técnico de cabecera que se utilizan para estas cosas, y que en Fuerteventura tenemos una triste experiencia, se hizo un informe de que los molinos que están en la zona del Time no afectaban, ya han matado 2 guirres. Oiga, lo que se le pide es al gobierno de Canarias, realice usted un estudio paralelo desde la comunidad autónoma, con los equipos que tienen, con los equipos de biodiversidad. ¿Por qué no los quieren pedir? Porque ya los conocen, porque saben que van a ser negativos. Nosotros sabemos quién tiene las competencias. Lo que queremos es que un gobierno como el de Canarias, con los equipos que tiene, también informen sobre esta situación. Y luego lo que se les plantea, evidentemente, es que en la declaración de interés insular pues revierta por las condiciones que estábamos diciendo. El Partido Socialista ha ido cambiando, cosa que se agradece. Coalición Canaria desde el minuto cero ha dicho: la ubicación no nos gusta, la ubicación no es la adecuada, queremos que esa zona siga quedando pues como está, virgen, como una zona de ampliación, un paisaje clave precisamente para la industria del cine, pero por su paisaje, no por las infraestructuras que haya que ponerla. Y ahora lo que estamos diciendo es, cumpliendo la ley del suelo, que se revierta esa declaración de interés insular, es decir, que se anule esa declaración de interés insular, y si todos estamos de acuerdo en que se haga en la isla, pues habrá que ver el proyecto, que sea efectivamente una industria del cine, y habrá que ver en qué suelos estamos hablando.
Muy bien, pues en este caso los suelos alternativos parece que tampoco pintan bien. O sea, estamos hablando de Bristol, Parque Landés, estamos hablando de Nuevo Horizonte, le coge la influencia del aeropuerto, estamos hablando del Castillo, también le coge la aproximación y salida del aeropuerto, o sea que realmente, y luego está Mata Blanca, que eso ya fue más bien parte del ofrecimiento de Pájara, ¿no? En una salida, de aquella manera.
Los suelos que están alternativos son lo que, porque la ley dice que tiene que haber suelos alternativos, pero claro, se han fijado puntos donde la propiedad de ese suelo sigue siendo de los dueños del suelo, no es del promotor del proyecto. Por tanto, pueden ser esos, como pueden ser otros, o puede ser un canto al sol. O sea, del suelo que estamos hablando, que cumple con la ley del suelo, es el que se le compró y lo tiene hoy en propiedad el promotor. Punto. Ahí hay 160.000 metros que se compraron, que está registrado y que, por tanto, con la ley del suelo, si nosotros hubiésemos hecho lo mismo que el Partido Socialista, que Nueva Canarias y que Podemos, hoy estarían construyendo en el entorno de la duna. Como nosotros dijimos que no, con la misma ley del suelo que ellos dijeron que sí, pues hoy tenemos la opción de que ese proyecto se pueda hacer en cualquier otro punto de la isla Fuerteventura.
Pues don Mario Cabrera, gracias por estar con nosotros en el lunes de carnaval, martes, mañana festivo. Gracias por acompañarnos. Cuide la voz, que ya a partir del miércoles continúa, pasado mañana continúa la actividad parlamentaria y ya pronto debate de Estado Nacionalidad.
Efectivamente, sí. Bueno, esto de la voz es de no saber hablar, que me dicen algunos amigos.
Por lo de las asambleas, que no nos quedan tiempo, o sea que le quitaron la voz, ya se cerraron las listas de coalición que hay todas.
Bueno, no, estamos en ello. Tenemos hasta el 10 de marzo, hasta el 9 de marzo, tenemos para cerrar ya todos los equipos, algunas sí, otras no, muchas se avanzarán la próxima semana, pero vamos en tiempo.
Muy bien, pues gracias por acompañarnos en este espacio de Parlamento, como Esther González, como también Rosabella Cabrera y Mario Cabrera, en los tres nos han podido dar su visión de este mismo tema. Los tres coinciden que Disneyland sí, pero en esa ubicación no. Volvemos el próximo lunes con este espacio. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Rápidamente entramos ya con otra mirada en el espacio de Adifuer, y en este caso con Samuel y Santiago.